Compra unos limpiaparabrisas en O'Reilly Auto Parts y nuestros profesionales en autopartes te los instalarán gratis. Mejora tu visibilidad al manejar con O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. This is me. July 29th, 2008. It is 12:33 Mountain Time. Covering all my bases, making sure that if something happens to me or my family or all of us, that our assets are documented. Hope everything works out and we're all happy and live happily ever after as much as that's possible.
La tragedia de la familia Powell. West Valley City es una hermosa ciudad ubicada en el condado de Salt Lake y la segunda más grande del estado norteamericano de Utah. Se trata de una urbe segura con poco más de 136 mil habitantes según el último censo realizado en el año 2019. Durante muchos años, sus ciudadanos se han acostumbrado a la tranquilidad de la zona y a la fraternidad de su gente, pero un hecho particular los hizo salir rápidamente de su burbuja. La extraña desaparición de una mujer en el mes de diciembre de 2009. Desde entonces, nada volvió a ser igual para una comunidad conmocionada por los acontecimientos relacionados a este caso y que 13 años más tarde siguen preguntándose qué pudo ocurrirle a esta madre abnegada y esposa martirizada, cuyo paradero, por desgracia, sigue siendo un gran misterio. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. ¿Quién era Susan? Susan Marie Cox nació el 16 de octubre de 1981 en los Estados Unidos. Sus padres, Chuck Cox y Judy Cox, se esforzaron para ofrecerle un hogar estable y lleno de amor. Fue la tercera de cuatro hermanas, cuya infancia pudo calificarse como normal, dentro de una familia completamente funcional donde prevalecieron los principios y la fiel creencia en los preceptos de la Iglesia mormona. Sus familiares y amigos la consideraron una chica carismática que irradiaba felicidad y que estaba llena de vida. Cosmetóloga de profesión, Susan conoció a un misterioso hombre cuyo atractivo la atrajo de tal manera que a sus 19 años aceptó su propuesta de matrimonio. Ese hombre era Joshua Powell, un licenciado de negocios de 24 años de apariencia normal y apacible, pero con un oscuro pasado que lo convirtió en una persona controladora, celosa y asfixiante, lo que lo llevó a cometer abominables acciones años más tarde. ¿Quién era Joshua? A diferencia de Susan, la vida de Joshua no fue tan perfecta. Nació el 20 de enero de 1976 en la ciudad de Puyallup, en Washington, y sus primeros años de vida transcurrieron en un hogar disfuncional. Su padre, Stephen Powell, dio muestras constantes de violencia y misoginia, mientras que su madre, Terrica Powell, sufrió las consecuencias de las constantes humillaciones de su marido. Los abusos y agresiones de Steve llevaron a una Terrica cada vez más desconsolada a introducir una inminente solicitud de divorcio. La medida fue concretada tiempo después. Durante una evaluación minuciosa a los archivos de divorcio, las autoridades descubrieron declaraciones impactantes de Terrica. Una de ellas es que Steve compartió pornografía con sus dos hijos menores, pero también reveló que fue incapaz de poner orden a los comportamientos inadecuados de los chicos, haciendo que su crianza fuera aún más difícil. Llamó la atención de los detectives el hecho de que, cuando apenas fue un adolescente, Joshua asesinó a dos hámsters de una de sus hermanas, pero también amenazó con un cuchillo a su propia madre por haberle dicho que lavara los platos después de comer. Durante esa etapa tan sórdida de su vida, Joshua atentó sin éxito contra su propia vida. Joshua se mudó a la ciudad de Seattle en 1998. Durante esa época se matriculó en la Universidad de Washington e inició una relación amorosa con Catherine Terry Everett, una chica a quien conoció en un barrio perteneciente a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Al poco tiempo se fueron a vivir juntos, y desde entonces comenzó el infierno para Catherine. Joshua se mostró tan posesivo y controlador que llegó al punto de imponerle restricciones, incluso hasta con el trato con su propia familia. Solo podía ir a visitarlos si él también iba, no podía ir sola. Cansada de su tormentoso noviazgo, Catherine terminó la relación a través de una llamada telefónica desde Utah, donde fue de visita a casa de un viejo amigo. Pero en noviembre de 2000, Joshua conoció en Susan al verdadero amor. Fue durante una cena en su propio departamento en Tacoma, una ciudad del condado de Pierce, en el estado de Washington. Ambos fueron compañeros de curso en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y en abril de 2001, después de algunos meses de relación, se casaron por fin en el Templo de Portland, en Oregón. Después del matrimonio y con mucho esfuerzo, él obtuvo su título en licenciatura de negocios y comenzó a trabajar en algunas compañías donde desempeñó eficientemente cada una de sus funciones. A la vez, Susan se especializó en el área de la cosmetología y recibió un buen empleo en la compañía financiera Wells Fargo Investment, ubicada en la ciudad de West Valley City, Utah. Pero hubo una persona determinante en la vida de los recién casados. Fue Steven, el padre de Joshua, quien los recibió en su casa en South Hill, en Washington. Durante un breve periodo, Susan fue acosada constantemente por su suegro, sin que Joshua imaginara los alcances de su perturbado padre. Steven comenzó a fantasear con poseerla, y su cercanía le generó toda clase de deseos malsanos. La filmó a escondidas en cualquier rincón de la casa, robó su ropa interior, la espió con espejos mientras utilizaba el baño, escribió canciones de amor utilizando un seudónimo para identificarla y leyó a escondidas cada página de sus diarios de adulto. Un buen día y después de acosarla tanto, Steven decidió confesarle su amor sin importar que se tratara de su propia nuera. Transcurría el año 2003 cuando tuvo por fin la necesidad de revelarle sus sentimientos, pero recibió un rechazo como respuesta y la inminente salida de los Powell de la residencia. Incluso cambiaron de estado para poner muchos kilómetros de distancia. La pareja tomó camino a Utah. En el 2005, tuvieron a su primer hijo, Charles, y dos años más tarde, específicamente en 2007, nació Braden. ¿Dónde está Susan? Las tensiones entre Susan y Joshua no tardaron en marcar la pauta en la relación. Una vez más, él se mostró como una persona controladora y dominante. Además, evitó acudir a la iglesia con su familia, algo que desesperó a Susan por completo. Pero las grietas del matrimonio se hicieron más profundas y visibles al descubrir que su marido siguió llamando a Steven, aun cuando supo perfectamente que ese hombre la deseaba sexualmente. El comportamiento de Joshua comenzó a impacientar a los amigos de Susan, muchos de los cuales revelaron que en 2007 hizo algunos gastos excesivos, por lo que se declaró en bancarrota ese mismo año con una deuda que ascendió a los $200,000. En julio de 2008, Susan grabó algunos daños a la propiedad hechos por el mismo Joshua. También escribió un testamento secreto en el que reveló que tuvo muchos conflictos en casa. Sin embargo, una confesión llamó la atención de las autoridades. Ella afirmó que si moría, pudiera ser que no fuera a causa de un accidente, aunque lo pareciera. La última vez en ser vista por una persona que no fuera integrante de su núcleo familiar fue el 6 de diciembre de 2009. Una amiga los visitó en su casa durante la tarde y después de compartir un poco, se marchó. Ella no notó nada extraño. De hecho, le pareció gente completamente normal. El 7 de diciembre, la familia entera fue reportada como desaparecida. Los niños no asistieron al hogar de cuidados diarios. Susan no se presentó a su trabajo, mucho menos lo hizo Joshua. Alarmadas, Terrica, madre de Joshua, y Jennifer Graves, una de sus hermanas, fueron hasta la casa de Joshua. En un principio pensaron que se intoxicaron con monóxido de carbono proveniente del calentador, pues el invierno acechó y era normal que en la temporada encendieran el aparato para mantenerse calientes. Pensaron que tal vez se quedaron dormidos con el aparato funcionando y murieron todos al interior de la casa. Las autoridades se presentaron en el lugar y tras conseguir una orden, ingresaron temiendo lo peor. Pero no hubo nadie. Lo que sí llamó su atención fueron dos ventiladores encendidos en una de las habitaciones, apuntando a sitios húmedos de un sofá. Ni Joshua ni Susan respondieron a las constantes llamadas de sus familiares. Horas más tarde, específicamente a las 5 p.m., apareció Joshua en compañía de sus dos hijos. No hubo señales de Susan por ninguna parte. Él respondió a las autoridades que salió con los chicos a medianoche hasta Simpson Spring, en un día de campo. También dijo que Susan se quedó sola en casa. La policía dudó del argumento de Joshua, así que el 10 de diciembre fueron hasta el lugar para corroborar la versión. No obstante, no hallaron evidencias reales de que la familia hubiera estado en ese lugar para acampar. A los investigadores también les pareció sospechoso el hecho de que este hombre sacó a sus pequeños a medianoche hasta un campamento en pleno invierno, más cuando tenía que presentarse en su puesto de trabajo horas después, donde muy pocas veces faltó. La investigación que generó más dudas. Susan fue reportada como desaparecida el 7 de diciembre de 2009 junto con su familia. Ese mismo día, su esposo Joshua y sus hijos Charles y Braden regresan a casa como si nada, pero no hubo rastros de la mujer. Tanto sus familiares como las autoridades encendieron las alarmas y las sospechas recayeron sobre su marido. El 9 de diciembre de 2009, los detectives encontraron restos de sangre de Susan en el suelo de una de las habitaciones. Además, encontraron una póliza de seguro por $1.5 millones, junto con un escrito en el que ella manifestó miedo por perder su vida de forma abrupta. La policía de West Valley City también obtuvo más pruebas determinantes, las cuales apuntaron directamente a Joshua como responsable de la desaparición de su esposa. Una de ellas fue la liquidación de cuentas de jubilación de Susan, además de la cancelación de las citas habituales con su quiropráctica. Pero no fue todo, ya que un testigo reveló que Joshua consultó a uno de sus compañeros de trabajo cómo podía desaparecer para siempre un cuerpo sin vida en un pozo. El pequeño Charlie también fue interrogado por las autoridades, aunque confirmó que de hecho asistieron al lugar del campamento que previamente mencionó su padre. Afirmó que Susan los acompañó al viaje, pero por alguna razón que no supo explicar, ella no volvió. El mismo Charlie le dijo a uno de sus maestros que su madre murió, lo que despertó aún más las sospechas hacia Joshua. Braden también hizo su aporte, aunque de manera inconsciente. Varios meses después de la desaparición, mientras estuvo en la guardería, hizo un dibujo muy peculiar. Le explicó a sus cuidadores que se trató de una furgoneta en la que viajaban tres personas, pero al ser cuestionado, respondió que eran su padre, su hermano y él, porque su madre iba en el maletero. Joshua fue declarado como persona de interés en la investigación por las múltiples sospechas. Aún así, en el año 2010, después de perder su empleo, se mudó a Puyallup junto con sus hijos, Steven y sus hermanos, Jonathan, Alina y Michael. Fue en esta etapa cuando apareció en la web una página llamada susanpowell.org, cuyas entradas defendieron sobre todo la posición de Joshua. En los artículos disponibles se argumentó que él fue víctima de una campaña de desprestigio diseñada por los familiares de Susan. Sin embargo, las autoridades tuvieron motivos para creer que las publicaciones fueron realizadas tanto por Joshua como por Steven. Muchas fueron las versiones que circularon por esa web. Las de mayor peso fueron las que dijeron que Susan abandonó a su familia porque era mentalmente inestable. También las que vincularon la desaparición de Susan con la de un periodista llamado Steven Kocher, una semana antes en Las Vegas. se dijo que ambos se marcharon a Brasil. Por supuesto que la familia Cox desechó cada una de esas hipótesis y mantuvo la convicción de que el culpable de todo fue Joshua. De hecho, una de sus hermanas, Jennifer Powell, también estuvo convencida de que Joshua fue el responsable, pero sin pruebas en mano, fue poco lo que pudo aportar. Pero un allegado a la familia Powell logró con su testimonio que los ojos de las autoridades se posaran sobre Steven. Dijo que el hombre estuvo obsesionado sexualmente con la mujer. Una orden les permitió revisar las pertenencias de Steven y en su computadora encontraron 4.500 fotografías de Susan, captadas sin su consentimiento. Algunas de ellas fueron imágenes en primer plano de algunas partes íntimas de su cuerpo. Otras evidencias que encontraron en las pertenencias de este hombre, como grabaciones a otras jóvenes, facilitaron a la fiscalía una acusación por pornografía infantil y voyerismo. Michael, uno de los hermanos de Joshua, también ingresó a la lista de sospechosos en este caso. Es que, días después de la desaparición de Susan, vendió a un desguace de coches su vehículo Ford Taurus. Cuando dieron con el automóvil, un perro olfateador de la policía reveló que en efecto un cadáver estuvo en el maletero, pero los análisis de ADN no revelaron mayores detalles. La muerte de Joshua y la de sus dos pequeños hijos. Las fricciones entre ambas familias alcanzaron el punto más fuerte cuando los Cox decidieron reclamar la custodia de Charlie y Braden. Ellos creyeron que los Powell no podían proporcionarles la estabilidad que necesitaban ante los últimos acontecimientos. Aunque un tribunal ordenó la permanencia de los niños con los Cox, permitió a Joshua algunas visitas programadas, pero en compañía de un trabajador social. El 5 de febrero de 2012, Charlie y Braden se dirigieron hasta la casa de Joshua en compañía de Elizabeth Griffin Hall, la responsable de los menores durante el proceso de visitas. Pero al llegar, Joshua empujó a los niños al interior de su residencia e impidió el paso a la mujer. Después de algunos intentos infructuosos para que le permitieran entrar, llamó al 911, pues además el olor a gasolina que provino del interior del inmueble la alarmó. Y de repente, una explosión. La casa ardió en llamas y sus ocupantes murieron en el acto. Las autoridades trataron este caso como un asesinato, donde además el asesino se quitó la vida, pero también concluyeron que todo fue planificado con precisión por el perturbado Joshua. Pocos días después, la policía notificó a Steven la muerte de su hijo y nietos, pero les impactó el hecho de que no se inmutó por la noticia, por lo que creyeron que este hombre supo de las intenciones de su hijo. El informe forense reveló que la triste muerte de los pequeños y la de Joshua fue por inhalación de monóxido de carbono, pero también determinó que los pequeños presentaron algunas lesiones tanto en el cuello como en la cabeza, todas ellas ocasionadas por un hacha de mano. Las autoridades concuerdan en que el sujeto atacó salvajemente a sus propios hijos hasta que los gases lo detuvieron, esta vez para siempre. Durante la investigación realizada al inmueble tras la explosión, la policía encontró dos latas de gasolina, pero también descubrieron que el combustible fue esparcido por todo el lugar. Para concluir que todo se trató de un acto deliberado, encontraron correos electrónicos que Joshua envió a amigos y familiares, donde se despidió a través de cortos mensajes. El 11 de febrero de 2013, Michael, el hermano de Joshua, que fue nombrado heredero universal de su póliza de seguros, tomó la decisión de quitarse la vida. Saltó de un edificio en la ciudad de Minneapolis, Minnesota, donde radicó por un tiempo para culminar sus estudios de posgrado. La policía aún cree que Michael ayudó a su desequilibrado hermano a desaparecer y asesinar a Susan. El 21 de mayo de 2013, autoridades de West Valley City informaron sobre su decisión de cerrar el caso, mientras que en 2015, los Cox ganaron una dura batalla legal a Terrica y a Lina Powell por el control absoluto del patrimonio de Susan. Aunque ha habido importantes indicios sobre una declaración de muerte por homicidio para Susan, su estatus sigue siendo el de persona desaparecida. Mientras tanto, sus familiares lloran sobre las tumbas de Charlie y Braden en el cementerio de Woodhine. donde cada cierto tiempo se preguntan si allá en el cielo, Susan los estará protegiendo. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
Compra unos limpia parabrisas en O'Reilly Auto Parts y nuestros profesionales en autopartes te los instalarán gratis. Mejora tu visibilidad al manejar con O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly.